Estoy con Federico Soria, nada más y nada menos. Te lo digo porque además, si vos tenés data respecto de su trayectoria, bien comenzarás a emocionarte junto conmigo en este instante, pero si no te asiste esa información, líneas abajo en esta misma nota vas a poder abismarte a una vida dedicada al ambientalismo. Y como tengo el placer y el honor de disfrutar este momento con vos, que es uno de los regalos que me hace la vida en estos 40 años que ya llevo como periodista, lo venía pensando esta mañana, permitime, Federico, que arranque con una introducción larga mía, una vergüenza. Mirá que después de Mirta Legrand soy el que más interrumpe en la Argentina, siempre digo hinchando, pero en este caso la intro es larga porque quiero decir algo que me parece muy, muy importante. Como integrante del Estado de Mendoza y por tanto del Estado argentino, porque yo soy integrante del Estado de Mendoza y del Estado argentino, igual que vos, Federico, y que todos y cada uno de los habitantes de nuestro país, déjame que te pida disculpas en nombre del Estado argentino y del Estado de Mendoza por este momento en el que te ha puesto el gobierno de la provincia a cargo de los destinos del Estado a lo largo de estos 4 años, porque la verdad que no corresponde de ningún modo que avanzaran estos delincuentes con cargo y porque en algún momento espero que algún funcionario le ponga la firma a un pedido de disculpas del Estado como corresponde a vos y a todas las personas que persigue de manera fascista cuando se supone que estamos en un contexto como el de la democracia. Ahora sí, Federico, ¿cómo estás?
Buen día, Marcelo. Bien, dentro de todo bien, dentro de lo que se puede, ¿no? Porque, bueno, es una situación bastante incómoda, inesperada por ahí, tanta violencia y virulencia ahí institucional, sobre todo. Así que, bueno, dentro de lo que se puede, bien, bien por haber podido volver, además, a mi lugar, a mi casa, y estar con mi gente, ¿no?
No quiero hacerte algunas preguntas de estas, pero te las tengo que hacer. Me gustaría que me digas que es formidable el servicio penitenciario provincial. ¿Es así o cómo la pasaste?
No, la cárcel es el lugar más inmundo que hay. Dormís en una chapa, te han de comer comida podrida, los baños son una inmundicia. Te dejan ir dos veces al baño, dos veces al día te dejan ir al baño y si no tenés que hacer tus necesidades en recipientes. Los familiares te pueden llevar cosas, pero los policías se las roban. Y después también, a la policía también les llevan viandas, pero les llevan sándwiches milanesa, asado y a vos te dan comida podrida. Así que nada, es un lugar completamente inmundo la cárcel.
¿Y una vez por semana la posibilidad de las visitas?
Mirá, yo estuve en el penal transitorio del polo judicial.
Aquí detrás de la cárcel del centro de Mendoza.
Claro, ahí es al lado del edificio del Ministerio Público Fiscal. Ahí no permiten visitas. Ahí los presos están, además están transitorios. Los únicos que te pueden visitar son los abogados defensores. Sí,
Y en este caso, ¿vos podías verlo al otro compañero caído en desgracia, que también es de Uspallata?
Mirá, no coincidimos, porque él estuvo...
Ah, cierto, claro.
Él estuvo preso...
ya estaba con domiciliaria.
Claro, él estuvo 23 días preso y 16 en domiciliaria. Y cuando yo llego a la cárcel, él ya había pasado unos cuantos días que se había ido.
¿Cómo fue tomar la decisión de presentarte cuando sabías que podías llegar a caer detrás de los barrotes de la mega minería, el fracking, las transnacionales que tienen estos gerentes sin cartera, que son en definitiva los que están enajenando el patrimonio provincial?
Mira, yo sabía que en algún momento iba a caer porque yo estaba a la orden del día, pero nunca me habían notificado. Entonces, bueno, el abogado Guevara me dijo que cuanto me notificaran me tenía que presentar y bueno, él había diseñado la estrategia de defensa para que no entrara a la cárcel Pero bueno, la audiencia del día 31 de marzo, que fue la que nos notificaron, ahí me presento, digamos. Fue la primera vez, además, que me notifican a mí, porque siempre notificaban al abogado, ¿no? Entonces, cuando él recibe la notificación venida hacia mí, ahí decidimos hacerla, o sea, tenía que presentarme, ¿no? Si no, ya, ahí sí ya era prófugo, digamos, con pedido de captura y todo, entraba ya en ese estado, en ese estatus, digamos, y la causa además se podía llegar a empantanar si yo no me presentaba. Así que, más, yo...
O sea, que vos siempre estuviste apegado a derecho.
Sí, exactamente, exactamente. Además hice mi vida lo más normal posible, porque cuando lo capturan a Mauricio, yo no estaba en mi casa, allanaron mi casa. Y bueno, el abogado me dice, bueno, esperá que te vayan a buscar de vuelta, ¿viste? Y nunca fueron, además. Nunca fueron a buscarme, entonces, nada, yo desarrollé mi vida normal, digamos, hasta que llegó esa notificación y bueno, yo, Guevara me dijo además que existía una posibilidad de quedar preso, pero se suponía que la jueza en ese día, el 31, tenía que resolver, digamos. Y bueno, y eso a propósito, hicieron un cuarto intermedio, y bueno, y ahí es cuando quedó preso, ¿no? Y bueno, y el día 3 se terminó el cuarto intermedio, se hizo la audiencia y la jueza ya se declara incompetente. Lo cual es otro tema, ¿no? ¿Por qué esperaron 39 días para declararse incompetente, ¿no? La jueza medio que le tiró las orejas al fiscal, porque le preguntó al fiscal si no había consultado con el fuero federal, porque el delito de agrupación para la coerción ideológica es de índole federal, ¿no? Y toda la jurisprudencia que hay en Mendoza, que en realidad es de la época de la dictadura, corresponde al fuero federal. Y bueno, por un lado el fiscal, que nunca consultó con el fuero federal, y la jueza que se demoró 39 días en declararse incompetente. Y el problema, no solo que a nosotros nos tuvieron presos, sino que otros imputados incluso ya tienen condena por juicio abreviado, ¿no? Como el hombre este que prendió fuego. Y bueno, y ahí hay un tema que jurídico que no sé cómo lo van a resolver.
La palabra es allanamiento y bueno, uno la escucha y como no lo ha padecido... ¿Qué supone un allanamiento y cómo fue el que te hicieron?
Mirá, yo no estaba, así que no lo vi. Pero bueno, mis hijas fueron al otro día y se encontraron con las puertas, porque dejaron todo, un allanamiento. ¿Es
que no había nadie en la casa cuando fueron?
No había nadie.
Por tanto, no deberían poder entrar.
No, pero bueno, rompieron la cerradura, teóricamente fueron con una orden, nunca la vimos a la orden, en el expediente.
¿Y dejaron todo revuelto?
No. Fíjate que no tocaron absolutamente nada, no tocaron nada. Y entraron con un vecino, con un testigo. Entraron a buscarme, nada más.
No, como mínimo intimidatorio, digamos, ¿no?
Sí. Fue además el allanamiento a Mauricio Cornejo cuando lo capturan a él, fue ese día el 24 de febrero a las 6 de la mañana. Y el mío fue a las 10 de la mañana de ese mismo día. Así que yo no estaba, entraron, rompieron, yo tengo un portón externo y la cerradura de la casa, las dos cerraduras las rompieron. Y bueno, tendrían que haber colocado una faja de seguridad, que no lo hicieron. Así que quedó todo abierto. Y después, bueno, fue un vecino, vio, digamos, y me avisó. Y al otro día fueron mis hijas con una escribana a contratar los daños, digamos. Por eso, cuando termine todo esto, se lo vamos a reclamar al Estado mendocino, ¿no?
Y además me imagino que todo el contexto familiar, muy, muy vibrante, en relación con lo que te está pasando... Por un lado, te conocen y te aman, son tus familiares, pero por otra parte, bueno, uno nunca está preparado para una situación de estas características, ¿no?
No, la verdad que no lo esperábamos. Nosotros sabíamos a través de los medios que ya nos estaban señalando a Mauricio y a mí, sobre todo porque el periodista Motacuto
que estuvo no sé cómo hacer para que no pongamos la palabra periodista al lado de Motacuto, sí, sí, pero ya lo hiciste y lamentablemente todos ya podríamos hacerlo, pero es más que nada un gran operador, ¿no? Cuando,
sí, exactamente. Yo siempre que escribo lo pongo entre comillas, a esa palabra. Pero bueno, este señor, desde el día siguiente de la manifestación del 24 de enero, ya nos estuvo nombrando, tanto a través de la radio Newell como del diario Uno, ¿no?
Claro, hay una nota en la que él plantea como que, trata de malversar lo que realmente pasa en Uspallata, claro, hace tiempo, que yo estoy por publicarla ahora en un contexto de todo lo que son estos periodistas que en verdad son operadores de los dueños de los medios, claro, y que son mercenarios, ¿no?
Bueno, él nos nombra ya a partir del día siguiente y resulta que cuando nos fueron a buscar...
Perdón, del día siguiente de...
Del día siguiente de la manifestación del 24 de enero. Ya el 25 de enero hay una nota de él nombrando a Mauricio y a mí, como que nos... incluso como que ya nos estaban buscando. Y nosotros averiguamos en el Ministerio Público Fiscal y nunca aparecieron nuestros nombres. Nunca aparecieron. O sea que el expediente lo tuvieron en reserva durante un mes, porque fue exactamente un mes después cuando nos van a buscar. Pero él se cansó de nombrarnos, él y después otros. O sea, siguieron otros medios y otros periodistas. Sí, lo que
demuestra también la connivencia con los servicios de inteligencia, ¿no?
Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Sobre todo por un caso mío paralelo, que es el tema de parques nacionales, que fue simultánea la persecución de parques nacionales con esto. Y nosotros no teníamos cómo averiguar, porque en el sistema del Ministerio Público Fiscal nuestros nombres no aparecían. Es más, mirá, yo te voy a decir, el día 24 de febrero que nos van a buscar, a mí me llega un certificado de antecedentes penales limpio. El día 24 de febrero, que yo lo tenía que presentar en el trabajo. Así que, todo esto estuvo muy armado, fue totalmente, y eso fue una prueba más de que todo esto estaba armado. Después, bueno.
Rige en la Argentina y al mismo tiempo convengamos que estamos asistiendo todos a un proceso de disolución nacional. Este es el contexto en el que la causa pasa al fuero federal. La verdad que, aunque sea dos minutos más, quiero dedicarme a lo que te está pasando. ¿Cómo ves ese segundo momento y un poco cuál es la expectativa que también tiene tu abogado, ¿no?
Mirá, todavía no nos hemos sentado a hablar, pero en principio la defensa tanto de Mauricio como la mía tienen que pedir la exhibición de prisión ante el fuero federal, porque es probable que dictaminen nuestra prisión preventiva otra vez. No sabemos mucho qué es lo que puede llegar a pasar. Lo que sí, que están todas las condiciones dadas para que la causa se caiga, ¿no? Porque la causa tiene... está la denuncia y tres declaraciones más, o sea, hay cuatro declaraciones del denunciante que se contradicen entre sí, y el fiscal, para armar nuestra acusación, primero que denuncian a 33 personas de Uspallata y solamente nos mandan a detener a nosotros, incluso en las denuncias de, porque nosotros estamos denunciados por Asociación para la Coerción Ideológica y por amenazas coactivas. Hay cinco personas de esa lista, incluidos nosotros dos, que están, que son los que amenazamos teóricamente, amenazamos al denunciante, y solamente nos mandan a detener a nosotros dos. Entonces ya está todo direccionado, y lo que hace el fiscal es armar una declaración, una denuncia, tomando partes de las cuatro declaraciones distintas. Y este señor nos sitúa en lugares y horarios que nosotros no estábamos y que demostramos, además. En mi caso, yo, por ejemplo, me sitúa amenazándolo a las 8:15 de la mañana, y yo en ese momento estaba con la computadora en mi casa. Es más, estaba en una junta médica, o sea, tengo una prueba
Tenés coartada, como dirían los yanquis.
Claro, tengo la prueba documental oficial, que este es un documento oficial con firma digital, pero parece que al fiscal no le resultaba suficiente. Es más, me preguntaban. Yo estuve 7 horas declarando ante el fiscal. Y me preguntaba, por ejemplo, cuánto demoro en ir de mi casa al centro de Uspallata, que está a 3 kilómetros. Y, o sea, preguntas así, capciosas. Sí. No, no eran boludas, eran capciosas, decididamente, ¿no? Y 7 horas de eso, de mirar videos, etcétera, etcétera. Y bueno, yo le daba con lujo de detalle, ¿no? Todo lo que veía, porque.
Sí, porque además, no, si no tenés nada para ocultar, con más razón, ¿no es cierto?
Claro, exactamente. Y bueno, y aparte, bueno, parece que se eligen a las personas, digamos, para este tipo de persecuciones, ¿no? Eso se lo dije al fiscal. Mire, fiscal, ustedes han elegido a estas personas, porque estamos señalados, pero bueno, después se tienen que bancar, porque nosotros en general tenemos un alto nivel intelectual, sabemos todo lo que hemos hecho y somos conscientes de que esas denuncias son falsas. Somos absolutamente conscientes que somos presos políticos. Entonces, bueno, se tendrán que bancar una declaración de 7 horas sin fastidiarse y sin censurarnos, además, porque en un momento quisieron cortar mi declaración, por ejemplo, la cortó, de hecho la cortó, tuvimos que hacer 2 cuartos intermedios, porque fue mucho tiempo,
Y
¿no?
vos en ese caso estabas acompañado por tu abogado, digamos.
Exactamente, sí, yo estuve en todo momento acompañado por Alfredo Guevara, y bueno, y Marcelo Romano también. Él, bueno, por una cuestión ahí no puede litigar, digamos, pero también asesorado en todo momento por él y por Guevara. Y bueno, y en el caso de la persecución de Parque Nacional, también estoy con otro equipo de abogados, el Estudio Soler.
Y ahí, gracias por darme el pie, porque justamente quería que habláramos un poquito respecto de cómo te persiguen desde parques nacionales y lamentando por un lado que estamos hablando de esto que en un punto aparecería como un caso policial, pero no, en realidad, claro, es un caso de presos políticos en
Sí,
democracia
sí, sí.
y ese es el marco en el que siempre tenemos que analizarlo, cómo es la persecución a nivel nacional.
Bueno, yo trabajo en Parques Nacionales desde el año 2007. Entré a Parques Nacionales recomendado por Juan Carlos Chévez, que es el más reconocido naturalista de la Argentina. Todos los años, desde 2007 hasta antes de comenzar la licencia, tuve calificaciones de desempeño destacada, o sea, mi patronal me evalúa como que mi desempeño es destacado todos los años. Con lo cual, eso de Gnocchi que me dice Montacuto y Larsen no es así, obviamente. Se puede comprobar, ¿no? Pero bueno, yo en el año 2016.
Pero es tremendo, déjame que te interrumpa, es tremendo que tengas que explicarlo.
Claro.
Estamos con una luminaria del ambiente argentino y la verdad es que, por eso te decía lo del pedido de disculpas, de perdón, porque la verdad es que estés sometido a todos estos vaivenes por parte de esta gente que además está más sucia que una papa, como se dice en el barrio. Es vergonzante. Te interrumpía cuando me hablabas de la
Sí.
persecución nacional, ¿no?
Sí, en el año 2016 llego al Parque Nacional Leoncito ganando un concurso, además compitiendo con 12 aspirantes y en un con
Con un
una
jurado
con un
adverso.
jurado adverso, sí, porque no me querían ahí. Ya sabían que yo militaba en la Asamblea de Uspallata, que tengo un proyecto para crear un área protegida, ¿no? Que lo toma la Asamblea.
Es Uspallata Polvaredas, creo, ¿no?
Claro, exactamente. Y bueno, además el Parque Nacional Leoncito es colindante con la minera San Jorge, ¿no? Así que igual yo gané el concurso, porque en ese momento fue en el año 2013, que fue cuando se implementan unas evaluaciones donde especialmente diseñadas para que no interfiera la cuestión personal, digamos, para que el aspirante que sabe realmente pueda ingresar y no sea abochado, digamos, ¿no? Entonces, como yo rendí el escrito con 100%, no me podían bochar. Así que yo gano el cargo ahí. Y bueno, desde la primera semana que estoy ahí en el Leoncito, los de Minera San Jorge empezaron a mandar notas por mis posteos en las redes sociales pidiendo sanciones por mi actividad en las redes sociales. Así que la persecución fue permanente desde el primer momento. Pero en el año 2024, en septiembre del 2024, asume Ariel Quiroga como intendente y empieza a otorgarles beneficios a todos los empleados y a mí me dejan afuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezo a sentirme discriminado y cuando empiezo a reclamar por todo eso, no me dan bolilla. Entonces pido traslado a la Reserva Natural de la Defensa Uspallata, que fue creada en el 2021 por un convenio entre Parques Nacionales y el Ministerio de Defensa para brindar asesoría ambiental en las actividades militares que se hacen en Uspallata. Bueno, pido cambio de asiento de funciones primero. Eso yo lo había conversado y acordado previamente con las autoridades de ese entonces. Y me dijeron que sí, y después cuando presento el trámite administrativo me lo rechazan, digamos, ¿no? Entonces después pido adscripción y después pido comisión de servicio, bueno, todo ese pedido en cuanto a moverme, ¿no? De ahí, del Leoncito, en donde estaba siendo discriminado, donde estaba siendo perseguido, me lo niegan sistemáticamente. A mí me corresponde por derecho, ¿no? Porque al crearse un área protegida nueva ahí en el entorno de Uspallata, que es mi domicilio, todos los empleados que trabajamos en el Estado Nacional tenemos derecho a que nos asignen un lugar cercano a nuestro domicilio. Bueno, eso me lo denegaron y bueno, en abril del 2023 presento certificado de psiquiátricos, ¿no? Porque ya tenía la salud bastante deteriorada por todo ese clima persecutorio. Y comienzo una licencia de largo tratamiento, con periodos en el que vuelvo a trabajar, un poco por mejoría y otro poco, digamos, para tratar de mover la fibra sensible, que evidentemente no tienen todos estos funcionarios, sobre todo Ariel Quiroga, el intendente, Alejandro Rojas, que es el director de recursos humanos del Parque Nacional Leoncito. Ariel Quiroga además baja línea al personal del parque para que me hagan como una especie de vacío, digamos. Así
conozco de qué se trata eso de una especie de vacío.
Sí, exactamente. Bueno, a mí me levantan, yo presento los certificados, estas licencias son especiales porque vos presentás un certificado ante el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud informa al organismo, no es que pasa por el jefe, ¿no? Entonces, ahora en enero, el 24 de enero, me levantan la licencia, ¿no? A instancias de Alejandro Rojas se conforma una junta médica y me levantan la licencia. Pero la junta médica dictamina que me tienen que otorgar un cambio de asiento de funciones a un lugar cercano a mi domicilio. Pero Alejandro Rojas dice que esa digamos, recomendación o sugerencia no es vinculante. Entonces me obligan a ir de vuelta allá.
No es vinculante, pero tributa a la ley.
Claro, pero porque además es una recomendación médica profesional, que la están desoyendo, digamos, ¿no? Entonces, a partir del 24 de enero yo estoy como ausente, digamos, y me presento el 5 de febrero a trabajar, porque además el psiquiatra ya me había certificado que yo no podía manejar, digamos, y yo me tengo que desplazar 120 kilómetros para ir a trabajar.
Estamos hablando del sur de la provincia de San Juan.
Claro, tengo que ir de Uspallata a Barreal, digamos, por una ruta que es bastante fea, digamos, la ruta 149. Bueno, yo me presento el día 5, me tienen que llevar porque no puedo manejar. Me presento el día 5 y cuando me presento a trabajar, Ariel Quiroga se retira, se va antes de que yo llegue y la jefa de guardaparque, Mónica Sosa, se encierra en una oficina con la radio a todo volumen. Entonces, bueno, yo estoy ahí y ahí tuve un ataque de pánico, hipertensión. La señora de mesa de entrada llamó a la ambulancia, me llevan y me internan en el hospital de Barreal. Estoy internado el primer día que me presento a trabajar después de la licencia. Estoy internado en observación 4 horas y después me retiro, ¿no? Cuando me estoy retirando, me negaron la historia clínica en el hospital de Barreal. Después me entero que Ariel Quiroga había llamado al director para que
pero ese además es un documento público,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, me lo negaron. Así que, bueno, ahí yo mandé una carta documento a Ariel Quiroga y a los pocos días se constituye una nueva junta médica que me devuelve la licencia. Eso fue el 17 de febrero. Esa licencia médica que me dio la junta era hasta el 19 de marzo. Y el 19 de marzo se tenía que constituir la junta médica y no se, y bueno, los médicos no se presentaron. Al otro día me mandan una nota ante mi reclamo, digamos. Presento además, porque yo me imaginaba que algo iban a hacer, presento un certificado del psiquiatra. Y bueno, desde el 19 de marzo yo estoy como una especie de limbo, porque los empleados del Estado tenemos un registro digital de qué es lo que ocurre día a día, si vamos a trabajar, si no vamos, si estamos de licencia o no. Yo estoy como en blanco desde el 19 de marzo. Ahora, paradójicamente, cobré el sueldo ahora a principio de mes, lo cual denota además la informalidad y el grado de discrecionalidad con que se manejan dentro de esa institución, ¿no? La gestión ahora. Y bueno, el presidente Larsen salió haciendo declaraciones, tildándome de delincuente, de incendiario, de vándalo, cosas que ni siquiera están en la causa que me armaron, digamos. Ni siquiera esas cosas están, ni siquiera tengo denuncias por eso. Esas denuncias falsas que nos han hecho a nosotros, yo no estoy en esa causa como incendiario, como vándalo o como delincuente, digamos, ¿no? Así es que bueno, después de esas declaraciones, yo pedí derecho a réplica tanto a la Radio Nihuil como al Diario Uno y no me lo han dado. Anteayer di una entrevista para una periodista del Diario Uno, pero todavía no sacan nada.
Sí, no, y además ya sabemos que muy probablemente la entrevista sea, digamos, otra de las puestas en escena de esta gente, y o traten de después mostrar alguna parte, otra no, porque ya sabemos que hay
Sí,
todo un sistema de trampas.
probablemente. O sea, yo primero mandé un escrito, ¿no? Porque lo mandé un escrito y un audio para de desagravio, digamos. Y bueno, la periodista me hizo unas preguntas, pero bueno, a nosotros nos
Lo que
tildan.
correspondería es el uso del derecho a réplica,
Sí,
digamos.
el derecho a réplica no me lo han concedido. Y bueno, yo mandé un escrito y además los medios, en general los medios y el gobierno nos tildan de antiminero. Y nosotros no somos antimineros. Nos pone, o sea, es una etiqueta, digamos. Y sabemos que tiene un tono despectivo, ¿no? Como el propio denunciante se dirige a nosotros de manera despectiva, digamos, tildándonos de hippies, que somos cuatro gatos locos, etcétera, ¿no? Y bueno, incluso eso de hippie, de decirnos hippie, lo usaron nuestros abogados defensores para decir, bueno, pero el movimiento hippie es un movimiento de paz y amor. ¿Cómo es que se contradicen al decirnos después que somos violentos, ¿no? Lo dijo uno de los abogados ante la jueza, ¿no? Que realmente fue, en un momento, los últimos días fue que vivimos ahí presos sobre todo en mi declaración, ya era muy bizarro todo, cuando ya era muy bizarro y yo además tuve acceso a todo el expediente, a toda la causa, entonces cuando fui a la declaratoria ya sabía todo, ¿no? Entonces o sea, era distópico, digamos, porque yo hablaba, daba los detalles, todo y todo era lo que nosotros decíamos, ¿no?
Sí, claro, pero
No, no
además
podían.
como nos deniegan el Estado de
Ajá,
Derecho,
sí.
entonces es prácticamente esto de que en algún punto estás hablando solo.
Sí.
Pero no estás hablando solo, estás hablando conmigo. Ojalá
Claro.
sean muchas las personas que nos están escuchando.
Sí.
Estamos con uno de los imprescindibles del ambiente argentino y cerrando ya la charla. Déjame que te agradezca también por una militancia sostenida de años, por no haber tenido dobleces, lo que te llevó al lugar que te llevó, y al mismo tiempo que todo esto obre no para meter más miedo entre los compañeros y compañeras que verdaderamente y con honestidad intelectual llevan adelante la defensa del ambiente y de el agua de Mendoza no se negocia, porque muy lejos de eso. Pero no podíamos evitar hablar de todo
Claro.
lo que hemos hablado, de todo lo que nos has contado, que tiene que ver con esta coyuntura tuya, que ojalá no se repita con otros compañeros y compañeras, ¿no?
No, ojalá no se repita, pero bueno, está pasando en otros lugares del país también. Está
Hace
pasando
poco con una chica en el sur,
con
¿no?
una chica en el sur, Victoria, que estuvo 2 meses presa,
Vic,
sin,
tal cual.
sí, y fue liberada hace pocos días también, después de que nos liberaron nosotros. Hay personas de la comunidad de pueblo originario en Jujuy, con el tema del litio, también perseguidos, y distintos así casos por todos lados, con este tipo de persecución así hacia las personas que defendemos el ambiente, el agua y el territorio, ¿no? Y bueno, instamos, digamos, a que nos involucremos todos en esto porque nos afecta, ¿no? Nosotros acá tenemos la minera San Jorge que se quiere instalar en las cabeceras de cuenca del río Mendoza. O sea, es el agua, no solo es el agua que alimenta el valle de Uspallata, sino que es el agua que después, más abajo, llena el embalse de Potrerillos y después alimenta al Gran Mendoza. No,
Es decir,
no,
un millón y medio de
un
personas
millón y medio de
estaríamos
personas.
en problemas ahora, ¿no?
Ahora, sí, 1,5 millones de personas, 250.000 hectáreas de cultivo. Más de 9.000 industrias radicadas en el cuarto polo industrial del país, la cuarta economía regional más grande del país, que vive del río Mendoza. Y sabemos, además, por estudios del INACRA, que el río Mendoza está conectado con el río Tunuyán por abajo, ¿no? Una vez que abandona el río Mendoza, abandona la montaña, hay un acuífero libre que se llama Acuífero Norte y está vinculado al río Tunuyán. Y la prueba de eso es la megaúsea que hay en torno a la destilería, donde la pluma de contaminación tiene más de 90.000 hectáreas y llega hasta el embalse El Carrizal, o sea, uniendo el río Mendoza, porque el nivel de base del río Mendoza tiene 300 metros de diferencia, ¿no? Es más alto, entonces el agua por abajo llega hasta el río Tunuyán.
Es decir, que el Valle de Uco también en problema, digamos.
No el Valle de Uco, pero sí la zona este,
Sí.
todo lo que es San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, que está regado desde lo que es el dique Philip, que es el dique, sería como el dique Chipoleti, pero del río Tunuyán inferior, recogería todo eso y que está en riesgo hoy, actualmente. Actualmente ya con la destilería de Mendoza hay una mega obra ahí que están haciendo de unos caños que están
Hace
enterrando.
rato y las cosas que están
Sí,
descubriendo, ¿no?
y esas cañerías, que no dice para qué son, porque en general cuando hay una obra del Estado le ponen el cartel, ¿no? Esto no tiene nada. Y en realidad es una mega obra que están haciendo porque está todo el agua contaminada y YPF le tiene que dar agua a todas esas fincas que hay alrededor de las destilerías, porque toda esa agua, que todo esas fincas se riegan por agua subterránea, ¿no? Y todo eso está contaminado. Imagínense que no tienen capacidad para controlar la contaminación que ocurre acá en el Gran Mendoza. Imagínense si van a controlar una explotación megaminera situada en un área remota, que encima está dentro de una propiedad privada, y que van a los controles o el simulacro de control va a ser lo que la minera decida, ¿no?
O los perversos que nos quieren hacer creer que todo lo que se inyecte entre 2.500 y 5.000 metros puede ser retomado y sacado del ambiente sin que deje mácula,
Claro,
¿no? Tal cual.
exactamente. Y el proyecto minero, nosotros lo hemos leído, incluso este proyecto que han presentado es peor que el anterior, que fue rechazado por la legislatura de Mendoza. Entendemos que también debería ser rechazado, ¿no? Pero bueno, ahora la bajada de línea es aprobarlo lo antes posible. Vos mencionabas al RIGI antes. La minera de San Jorge quiere entrar en el RIGI y lo tienen que aprobar antes de octubre, si no se quedan afuera de ese régimen. Por eso están tan apurados y por eso toda esta imposición de violencia, porque además es un modus operandi de la corporación Solwai, que es la dueña de Minera San Jorge,
Y que de hecho aplican en otros países,
que
¿no?
aplican en otros países esta corporación, que es una empresa offshore radicada en paraísos fiscales, está radicada en Malta. Para eludir impuestos y para manejarse con impunidad, generando fraudes internacionales a gran escala. Esta corporación tiene explotaciones en distintos lugares del mundo, y la principal conflictiva está en Guatemala, y ahí la empresa está acusada de sobornos, de contaminación, de persecución, criminalización de la protesta social, violación a los derechos humanos, e incluso empleados de la firma subsidiaria de Solway han asesinado a opositores y a indígenas. Hay dos casos de asesinatos perpetrados por empleados de la firma. Así es que, y después el mismo modus operandi han empleado en países como Filipinas, Indonesia, Congo, Liberia, etcétera, ¿no? En Ucrania, esta corporación además tenía accionistas, de hecho llega a Mendoza de la mano de la diplomacia rusa, ¿no? De hecho, durante muchos años tuvieron un CEO Taras Nechiporenko. Sus dueños, además, son rusos de nacimiento, actualmente ciudadanos de Israel. Pero cuando se produce la guerra con Ucrania, ahí, bueno, como que se pasan del otro lado del frente, digamos, ¿no? Tenían inversiones en Rusia que se deshicieron de ella. Y bueno, se radican en Suiza, y desde ahí controlan todo su, porque además no solo tenían explotaciones en Rusia, sino también en Ucrania, que siguen manteniendo. Hay una planta procesadora de níquel, todo el níquel que sale de Guatemala lo llevan ahí a Ucrania para refinarlo, digamos, y la planta de níquel la bombardearon los rusos cuando se produce la guerra, ¿no? Así que la corporación está ahí medio tecleando, más allá de que son magnates multimillonarios, pero bueno, como no están dispuestas a poner toda la inversión, apuestan primero a ingresar al RIGI para que el Estado le devuelva todo el dinero, pero además han buscado inversores locales como el grupo Alberdi, que es el inversor mayoritario, y otros grupos menores de San Juan y de Mendoza a nivel local. Así
¿Y
que,
quién es Alberdi? ¿Tenés idea?
No. Es una corporación, está radicada en Salta, ahí es donde está la planta de extracción y fabricación de cerámicas, ¿no? Y bueno, ya están en Mendoza con el proyecto del Cerro Amarillo en Malargüe.
Fue otro de los atajos que tomó el Poder Real para burlar la querida 7722. En
claro, exactamente, porque esos proyectos son de exploración y prospección, los proyectos sobre todo lo que es Malargüe Distrito Minero y todos los proyectos de Malargüe que aprobaron también, como Las Choicas, El Burrero, Mina Adriana y este Cerro Amarillo. Son proyectos de prospección y exploración. Están explorando, están buscando metales, ¿no? Cobre, oro, y son metales que van a requerir de sustancias tóxicas en su extracción. Pero como ellos se justifican diciendo que solamente van a hacer exploración, no van en la etapa de exploración. Entonces generan derechos adquiridos para las mineras, para que después, cuando quieran hacer la explotación con sustancias tóxicas, el Estado se vea en la encrucijada de estar obligados a aprobarlo, ¿no?
Nos pasamos unos minutos de nuestro plan de siempre, de 30 minutos de charla, pero vale la pena. Y déjame que diga también, como ciudadano de Mendoza, que estamos muy preocupados porque es totalmente inconstitucional el hecho que la oposición no cumpla con su deber, que es el de monitorear y denunciar lo que haga mal, en este caso el gobierno provincial, con el que tienen un acuerdo vía Siurca, y toda la mafia, y nos escamotean. Entonces, en algún momento vimos que algún legislador o algunos legisladores, en forma así como genérica, pedían por voz, pero no lo hacían en el ámbito que lo tienen que hacer, que es la propia legislatura, es decir, demostrando una vez más que no tenemos oposición que defienda a los mendocinos de esta avanzada contra nuestro ambiente, ¿no?
Exactamente, bueno, nosotros nos dimos cuenta que estaban todos los intereses en contra nuestro, porque el abogado del denunciante, el abogado querellante Zurvalle, está muy ligado al grupo Vila Manzano, primero que nada, pero además es funcionario de Mendoza, es síndico de la empresa Emesa.
Emesa, ¿no?
Sí, Emesa, sí. Es dirigente del peronismo, ¿no? Pero además el señor, cuando nosotros en nuestra declaración denunciamos todo eso, el señor se fue de boca diciendo que además es amigo personal de Fabián Gregorio, que es el apoderado legal de Minera San Jorge. Entonces, a partir de ahí ya sabemos todos los intereses que están detrás de la denuncia falsa que nos hicieron a nosotros. Pero además, en la legislatura hay un proyecto de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata desde el año 2009, durmiendo el sueño eterno, digamos, para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvareda. Así que si los legisladores realmente están interesados en defendernos, en defendernos a nosotros, porque yo ya me di cuenta que por ser el autor intelectual de ese proyecto caí preso, ¿no? Por cuestiones que dijo el fiscal, en mi declaración, etcétera. El caso específico de mi detención es por eso. Pero bueno, si realmente están preocupados, bueno, sáquenle el polvillo que tiene acumulado el expediente de tantos años y échenlo a andar para que lo aprueben antes de que aprueben a la minera San Jorge, ¿no? Porque es nuestra manera, digamos, de terminar definitivamente, porque hace 17 años que venimos resistiendo a la minera fue rechazada en todas las instancias, una audiencia pública en 2010, fue rechazado por la legislatura, en 2017 el gobierno archivó el expediente, tuvo muchos años, después el segundo proyecto estuvo muchos años en guarda temporal, así que, y nada, ni más ni menos que afecta a toda la cuenca del río Mendoza. Nosotros la queremos proteger, no queremos que sea zona de sacrificio, digamos, no queremos vivir en nadie en su sano juicio quiere vivir en una zona de sacrificio. Entonces, por eso, y denunciamos además que no tienen la licencia social. Y no es que, ay, ¿cómo se mide la licencia social? Nosotros sabemos, nosotros conocemos a los empleados de la encuestadora que manda Cornejo a Uspallata todos los meses, así que ya sabemos que no tienen la licencia social, que no la tuvieron al principio y todavía siguen sin tenerla, y por eso nos mandan a las patotas estas, a la UOCRA, por eso arman todas estas estrategias de publicidad llevando gente de afuera, porque la gente de Uspallata no está con la minera. Y ahora, bueno, andan haciendo un revoleo de dinero a diestra y siniestra, ofreciendo puestos de trabajo, etcétera.
Comprando voluntades, el viejo truco, para poder sustentar toda esta perversión que viene de la mano de un delito enorme que es el que nos están produciendo, ¿no?
Claro, exactamente. Pero bueno, todo este revoleo de dinero después se termina, ¿no? Porque después la minera, cuando empieza a funcionar, van a traer a gente de afuera y a los que contrataron por ahí circunstancialmente lo van a rajar a todo. Y después ya sabemos cómo es el tema de la contaminación. Lo podemos ver acá en Hachal, con la mina Veladero. Incluso en Uspallata mismo, cuando fueron los derrames de cianuro de Veladero, en Uspallata se hizo una campaña para juntar agua para llevar a Veladero. Se mandaron 3 camiones con agua envasada y en todos los lugares de la provincia se hizo, las asambleas hicieron esa campaña. Así que eso no queremos que suceda en Uspallata, que tengamos que andar pidiendo agua porque la nuestra está contaminada, ¿no?
Y vamos a seguir, por supuesto, trabajando en contra de aquellos que en algún momento conocimos, proyectaron para nuestro lugar en el mundo, que en definitiva es nada más y nada menos que esa vergonzante zona de sacrificio, ¿no?
Exactamente. Para nosotros, nuestro entorno es... no solo que queremos vivir en armonía con él, sino que es lo que sustenta la economía del Valle de Uspallata y la economía de todo Mendoza, porque ahí, bueno, son miles de turistas que vienen todos los años a mirar las maravillas paisajísticas que tenemos. Nosotros tenemos el patrimonio de la historia de medio continente ahí, ¿no? Con la ruta sanmartiniana, con el camino del Inca, está todo representado ahí en Uspallata y nada, o sea, si se instala la minera lo vamos a perder, porque ya sabemos cómo se perdió todo también en San Juan, todo ese patrimonio, digamos, histórico, cultural, inaccesible ahora, porque cuando viene la minera vos no podés acceder a los sitios, ¿no? Y esa destrucción del paisaje, ¿no? O sea, los turistas no vienen a ver una explotación minera, vienen a ver las maravillas de la cordillera, quieren caminarla, disfrutarla.
Final del Icario. Claro. Y ya, ¿qué se pueden encontrar, ¿no?
Claro, exactamente. Entonces, por eso también queremos proteger la cordillera, queremos el área protegida para preservar todo eso, que en definitiva nos da sustento, nos da vida, ¿no? El agua, no solo el agua, sino también el paisaje, el patrimonio, todo eso. poder que la producción agrícola pueda tener denominación de origen protegido, porque el agua con la que se riega proviene de áreas protegidas. Eso ya se está dando, por ejemplo, en el Valle de Uco, que ya tiene casi toda su cuenca cubierta en el Tunuyán Superior por áreas naturales protegidas, y bueno, el mismo estatus de calidad ambiental de la producción que tiene el Valle de Uco también sería deseable tener en Uspallata. Casi prácticamente todo el mundo lo está exigiendo, y también sería deseable que se preocupen los productores acá del Oasis Norte para reclamarla, ¿no? Porque eso posiciona la producción, por más que estemos cuestionando hoy el sistema capitalista y el comercio internacional, pero bueno, hoy estamos dentro de ese sistema. Incluso desde ahí podemos reclamar, tenemos el derecho de reclamar que nuestra fuente de agua estén protegidas, ¿no?